A continuación, Radio Clásica de El Salvador se complace en ofrecerles el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica y de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, así como la Asociación YS Cultura. Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica 103.3.
El Ministerio de Cultura de El Salvador y la Asociación YS Cultura presentan En Voz Alta, espacio de protagonismo y debate de los diferentes agentes culturales del país.
Amigos, gracias por acompañarnos en el programa En Voz Alta, gracias al Ministerio de Cultura y Radio Clásica. Hoy están con nosotros los licenciados Rosaura Cristina García y de igual manera Israel Enrique Cortés para hablarnos un poco sobre el libro Entre Rieles y Durmientes, Ferrocarriles en El Salvador, 1872-2018. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Excelente, muy bien, muy contentos con mi compañero Israel de estar acá en este día, ¿verdad? Y que nos den el espacio en Radio Clásica para hablarles sobre este libro que tuvimos la oportunidad de presentar el 25 de octubre en el Museo del Ferrocarril.
Bien, Israel, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, es para nosotros una alegría estar acá y venir a comentarles este trabajo que es nuestra alegría y nuestra satisfacción con Cristina y también con los compañeros y compañeras de la Dirección de Investigaciones y del Ministerio de Cultura. El libro que se llama Entre Rieles y Durmientes, Ferrocarriles en El Salvador, 1872-2018.
Bueno, hay que comentar que se tratan de dos tomos, ¿verdad? Háblenos por favor un poco del contenido del tomo número uno.
Sí, bueno, se trata de dos tomos y en el tomo número uno básicamente aborda toda la historia de los ferrocarriles, ¿verdad? En cuatro capítulos. Desde la época en la que se empezaron a gestar los primeros proyectos del ferrocarril a finales del siglo XIX, ¿verdad? 1872, donde se va narrando todo este proceso de concesiones que se hicieron entre el Estado y algunas empresas internacionales, y también se narra el desarrollo de las vías del ferrocarril, tanto en el oriente como en el occidente. El tomo 1 también aborda, por ejemplo, la forma en que funcionaban los ferrocarriles, ¿verdad? La maquinaria, quienes estaban detrás de todo este mundo de ferrocarriles, ¿no? los trabajadores. Y después también brinda, de cierta forma, reseñas del periodo, digámoslo así, de apogeo de los ferrocarriles, ¿verdad? Durante el siglo XX. Y finalmente, en el capítulo 4, aborda el proceso de decadencia, le podemos llamar así, ¿verdad? O los factores que intervinieron para que los ferrocarriles al final fueran cesados por el Estado, ¿verdad? Que esto se dio en 2002 y el periodo que incluimos es del 72, bueno, de 1872 al 2018, porque el tomo 2 llega precisamente hasta este año, hasta la actualidad.
Muy bien, y hablando sobre el tomo número 2, ¿qué podemos encontrar en él?
Bueno, el tomo número 2 es una recopilación de fotografías históricas del ferrocarril. Es contar la historia de más de 100 años del ferrocarril salvadoreño, que inició en 1872 y que hasta el día de hoy pues está en una nueva etapa. A pesar que ya no funciona el ferrocarril de manera con viajes comerciales y de pasajeros, pero sí tenemos el Museo del Ferrocarril y entre otras cosas. Y bueno, y el tomo 2 del libro cuenta esa historia con fotos. Hemos hecho un trabajo de investigación que inició en 2015. Con Cristina pues hemos recorrido prácticamente todo el país recopilando fuentes documentos, haciendo entrevistas, recopilando fotografías, inspeccionando, visitando lo que queda de las estaciones de oriente a occidente del país. Fuimos a los puertos, fuimos a alcaldías, y bueno, y uno de los hallazgos principales han sido las fotografías históricas. En el tomo 2 ustedes pueden encontrar dividido, lo pueden encontrar dividido en cuatro capítulos, ¿verdad? Cuatro capítulos en los cuales en el primero se reseña fotografías históricas del ferrocarril de Oriente. Fotografías históricas más aproximadamente desde 1930 y su construcción, ¿verdad? Se pueden encontrar también el ferrocarril de Occidente, fotografías más o menos de la misma época, 1920-1930. Fotografías históricas donde van a ver las locomotoras a vapor, van a ver los trabajadores en su estado original, cómo se vestía la tripulación del tren, van a ver cómo se fueron tendiendo las vías. Posteriormente ustedes van a ver documentos antiguos, mapas, van a ver planos, también se reseñan en parte el estado actual de las estaciones y también fotografías históricas de las estaciones, y también por último se encuentra una selección de algunos ferrocarrileros insignes que pues los tenemos ahora aún en activos, trabajando siempre en el ferrocarril. Ahí pueden encontrar ustedes una pequeña reseña. Entonces es una delicia, ¿verdad? Es una delicia que trata de demostrar tanto el tomo 1 como el tomo 2 todo lo que significa esta parte de la historia salvadoreña.
Me parece que esta investigación desde la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Cultura era necesaria, urgente casi.
Sí, definitivamente, porque bueno, en la historiografía salvadoreña hay varios vacíos, digámoslo así, ¿verdad? Que aún no se han abordado ciertas temáticas que se han estudiado muy poco, y la historia de los ferrocarriles era definitivamente una de ellas. Era como una deuda que se tenía con la población, porque es un tema que aún sigue, pues, digámoslo así, visible, ¿verdad? Todavía tenemos espacios, como lo decía Israel, de estaciones, ¿verdad? Y que se conservan muy bien algunas de ellas. Entonces, esa parte de la historia era importante reseñarla para conocer, pues, cómo se desarrolló el ferrocarril en nuestro país, quiénes lo manejaban, y también para enriquecer un poco el conocimiento de estas nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de movilizarse en el ferrocarril o de usarlo. Entonces, y también en el contexto en el que SEPA está llevando a cabo la reactivación de ciertos lugares o espacios como el Museo del Ferrocarril aquí en San Salvador, ¿verdad? El de Sonsonate, que nos permiten ahora pues tener como una noción de lo que era el mundo de los ferrocarriles en aquella época.
En Israel, desde la investigación que han realizado, ¿cuál sería el hallazgo más impactante desde su perspectiva? ¿Algo que encontró que creyó que no iba a estar ahí?
Bueno, para empezar, encontramos, cuando iniciamos el trabajo, nos dimos cuenta de que la historia del ferrocarril era muy antigua. Sabíamos de que aproximadamente a finales del siglo XIX comenzaron los primeros proyectos. Sin embargo, nos dimos cuenta que fue a partir de 1872, en una época bastante temprana, que se hicieron los primeros contratos, las primeras concesiones con, valga la redundancia, concesionarios extranjeros, con personas extranjeras que vinieron a El Salvador y ofreciendo el progreso, la civilización. Después de eso, encontramos un El Salvador sumamente distinto al que conocemos ahora. Encontramos a un occidente y a un oriente salvadoreño totalmente alejado de la capital. Nos dimos cuenta de que El Salvador, a finales del siglo XIX, los caminos, las carreteras, no teníamos idea que eran totalmente diferente a lo que conocemos hoy. La gente se transportaba de una manera totalmente distinta. La lógica del transporte, del comercio, era totalmente diferente a lo que lo conocemos ahora. Entonces, en el libro tratamos de reseñar esa expansión del comercio, de los caminos, y cómo el ferrocarril fue el primer medio que conectó los territorios antes dispersos. Por ejemplo, en el caso de Oriente, en el caso de Oriente Salvadoreño, ahí se reseña la construcción del puente ferroviario que cruza el río Lempa. Se reseña a cabalidad. Cristina nos puede ampliar de eso, pero eso fue una maravilla de la ingeniería centroamericana en su momento. Entonces, más o menos por ahí va la idea del trabajo. No solo demuestra el ferrocarril o la maquinaria en sí, sino también es una historia de una etapa de desarrollo de El Salvador.
Sí, así es. Con la construcción del puente, básicamente este se inicia en 1913, ¿verdad? Cuando la línea ya ha llegado al departamento de Usulután, ¿verdad? Cabe mencionar que el ferrocarril de Oriente fue la línea que estuvo a cargo de la IRCA, ¿verdad? Que en sus siglas significa International Railways of Central America, es decir, Ferrocarriles Internacionales del Centro de América. Esta línea llega y parte del puerto Cutuco, ¿verdad? Entonces, en todo este proyecto es que se hace la construcción del puente ferroviario del río Lempa en las jurisdicciones de los departamentos de Usulután y San Vicente. En la época fue considerado el puente más grande de Centroamérica, ¿verdad? Y fue inaugurado en mayo de 1922. Entonces, en el capítulo 2 del tomo 1 abordamos muy bien cómo se fue construyendo, quiénes eran los ingenieros a cargo, ¿verdad? Todo el material que se utilizó, que este venía y atracaba en el puerto de la Unión y de ahí era transportado en la misma vía y en los trenes para la construcción del puente. Entonces, además, en el tomo 2 incluimos fotografías de 1922 que la misma compañía IRCA tomó de la construcción de este puente, ¿verdad? Entonces, es muy interesante tenerlo en cuenta, la cuestión de cómo el ferrocarril conecta estos territorios que antes estaban dispersos, como bien lo decía Israel, y que además va a crear culturalmente la noción de nación, de alguna manera, ¿no? De que las personas que, aunque eran de Occidente, pudieran movilizarse con mayor rapidez para las demás zonas del país en aquella época.
Luego de haber finalizado esta investigación, considerando lo que ya mencionaba anteriormente Cristina, que hay algunos lugares que se mantienen todavía por lo menos conservados y que hay algunas áreas que todavía están establecidas con líneas ferroviarias, ¿es posible en algún momento la reactivación de todo este sistema? ¿Consideran ustedes?
Yo creo que sí, pues nosotros en el libro, en las conclusiones, sí reseñamos la importancia que el ferrocarril tuvo para la historia salvadoreña y para el desarrollo mismo de la nación y para conectar la sociedad entera, la sociedad salvadoreña entera, no solo el comercio, no solo las pertenencias, no solo las cargas, no solo el café, no solo la caña de azúcar, sino que las familias salvadoreñas enteras empezaron a viajar en todo el territorio salvadoreño. Y nosotros reseñamos esa importancia, pero también dejamos abierta ahí la posibilidad de que el ferrocarril es viable volverlo a construir, con muchos problemas definitivamente, porque la mayor parte de la vía férrea tiene familias viviendo ahí, algunas lo están viviendo ahí desde hace décadas. En el caso de algunas familias tienen documentación, se les ha dado en comodato, SEPA tiene un trato bastante cordial. En otros casos la vía ya no existe, en otros casos va a haber que construir vías alternas, en otros quizás va a haber que hacer reubicación. Es bastante complicado, sobre todo por este elemento. Por el caso de la inversión, probablemente puedan haber inversionistas de otras latitudes del mundo que estén interesados, pero sí creo que nosotros pensamos que la construcción de un ferrocarril traería al país beneficios enormes. Todas las grandes ciudades del mundo tienen su transporte similar al ferrocarril, ya sea un metro, por ejemplo, ya sea un subterráneo, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea un tren bala, un tren de alta tecnología, y también nosotros nos beneficiaría.
Muy bien, perfecto. Para las personas interesadas, hay que mencionar que esos tomos van a estar a disposición al público a partir de diciembre, ¿verdad?
Sí, por el momento, pues, bueno, tenemos un atraso ahí con la editorial, pero esperamos que para la primera semana de diciembre ya esté disponible. Solamente hacerles mención que se mantengan al pendiente de todas las redes sociales del Ministerio de Cultura, ¿verdad? y ahí se va a estar dando la información del momento en el que ya esté a la venta, en la Dirección de Publicaciones e Impresos, que también tiene una sala de ventas en el Museo Nacional de Antropología.
Muy bien, perfecto. Bueno, entonces invitamos a nuestros oyentes a que estén pendientes de la publicación como tal de este libro titulado Entre Rieles y Durmientes, Ferrocarriles en El Salvador 1872-2018, a cargo de Cristina García Castro e Israel Cortés Ruiz. Gracias por haber venido, licenciados. Muy amables.
Sí, muchas gracias a ustedes por muchas el gracias. Espacio.
Gracias también a ustedes, oyentes, por estar con nosotros a esta hora con Radio Clásica. Regresamos la próxima semana con más. Gracias al Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura de El Salvador y la Asociación YS Cultura presentaron En Voz Alta.
Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica 103.3. Radio Clásica del Salvador presentó el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura.